Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Benjamín de Jure, economista y periodista, candidato a la reelección en 2024. Algunos demócratas pierden fe en Biden. Los demócratas empiezan a expresar sus dudas sobre la capacidad de Biden para liderar en las próximas elecciones, aunque algunos dicen que merece más crédito por lo que su gobierno ha logrado. Además, conversamos en la mañana del día de hoy también con el doctor Mejía Torres, como todos los jueves. Ha traído siempre un tema interesante debajo de la manga. Rodrigo Boguel, él es lingüista, los Cyberbox. Vamos a hablar de esto en el programa. Usted tuvo la oportunidad de escuchar el concepto general, qué significa y para qué sirve en la vida de muchas personas. Aldo Sánchez, con noticias de deportivas a millón, béisbol de las grandes ligas y lo que Shohei Ohtani saboteó en el juego del día de ayer. También la NBA, que arriba a su sexto juego de la final el día de hoy, teniendo ventaja. Golden State Warriors ante Boston Celtics. También habló de la final de la NHL y lo que se espera para el día de hoy desde Nueva York. Se estarán conociendo las sedes para el Mundial del 2026, donde por primera vez un Mundial estará siendo organizado por tres países: México, Canadá y Estados Unidos.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Mientras usted dormía.
Mientras usted dormía.
Menos del 1% de las solicitudes de asilo a través del programa Quédate en México se han concedido en el 2022. De los 5.100 casos procesados entre diciembre y mayo, apenas el 0.53% fueron aprobados.
El presidente Joe Biden pide a petroleras que suban la producción de combustibles y dejen de sacar provecho a la crisis mundial. Según el borrador de una carta enviada por el presidente a Marathon Petroleum, Valero Energy, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron, BP y Shell, la gran subida en los precios de la gasolina refleja falta de capacidad de producción de petróleo, como las grandes ganancias que están obteniendo las compañías.
La Reserva Federal anunció una nueva subida en la tasa de interés en 0.75 puntos porcentuales en su intento de frenar la inflación y en medio de los temores a que se confirme la entrada de la economía del país en recesión.
Un comité externo de la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, recomendó el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna para los menores de 5 años. El médico pediatra Juan Tapia asegura que este es un gran paso para ayudar a controlar el virus. Ahora hace falta que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, aprueben la recomendación de uso, algo que se estima podría pasar este fin de semana.
Familiares le dan el último adiós a Ariana Reyes Gómez, oficial de la policía de Nueva York, asesinada por su exesposo. La familia, amigos y compañeros de la oficial, pues se reunieron en el Alto Manhattan para darle el último adiós tras ser apuñalada hasta la muerte por su exesposo en el Bronx.
Hallan a un hombre sin vida en el llamado Parque Valle de la Muerte en plena ola de calor extremo en California. El cuerpo fue encontrado la tarde del pasado martes por un visitante del parque, donde se han registrado temperaturas de hasta 123 grados Fahrenheit. Las autoridades presumen que salió a buscar gasolina para su auto.
Información que nos llega desde el sur de la Florida. La policía de Sweetwater arrestó a 62 años, acusada de dejar a una niña de 3 años desatendida dentro de un carro. La investigación revela que un cliente se dio cuenta de que la menor de edad estaba sola dentro de un vehículo en el estacionamiento de Kia en Sweetwater. Entonces llamó a la policía.
La subcomisión que defiende a los consumidores en el Congreso realizó una audiencia para examinar por qué los collares antipulgas Seresto siguen en el mercado a pesar de los señalamientos que los relacionan con la muerte de más de 2.500 animales. El representante Raja Krishnamurti aseguró que Elanco, la empresa que actualmente es dueña de la marca, estaba al tanto de los riesgos, los incidentes y las muertes, pero no actuaron.
Atención si va a viajar fuera de los Estados Unidos en este verano, porque ya en estas épocas son muchos los latinos que deciden viajar a sus países de origen para disfrutar de sus vacaciones en familia. Sin embargo, muchos tienen dudas de si deben usar mascarillas en los aviones o si necesitan mostrar pruebas negativas de coronavirus. Las preguntas, pues, a una nota especial que ha ofrecido Univision.com la pueden conseguir en la sección de Dallas.
Tercera audiencia sobre el asalto al Capitolio busca mostrar las presiones de Donald Trump sobre Mike Pence para que rechazara los resultados. La audiencia pública de hoy jueves también pretende demostrar el peligro que enfrentó el ex vicepresidente el 6 de enero de 2021, cuando la multitud irrumpió gritando «Cuelguen a Mike Pence» con una horca instalada en los terrenos del Capitolio, mientras él y miembros de su familia tenían que huir con los senadores para esconderse.
Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Benjamín de Jury, economista y periodista. Hoy está con nosotros para hablar, bueno, y centrarnos en lo que ha sido nuestro tema del día desde muy tempranito. Benjamín, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, un honor y un placer estar con ese distinguido panel conformado por Andreina y Juan Carlos y nuestra querida amiga Clara.
Oye, Benjamín, la verdad es que a estas alturas todavía, bueno, falta un par de años para que esto pase, pero se piensa, y por supuesto pensando también en las elecciones de medio término, a las elecciones del 2024, y muchos se preguntan, ¿le daré nuevamente el voto a Biden? Otros se preguntan, menos mal que no se lo di. Otros dicen, bueno, estoy en duda. A estas alturas, ¿qué es lo que está en el ambiente? ¿Hay dudas de reelegir al presidente?
Mira, la verdad es que yo creo que no solamente hay muchas dudas, sino que hay realmente hechos factibles, cosas que han sucedido. Y evidentemente el primero de los puntos, y que normalmente ocurre en cualquier economía, porque la verdad es para decirla, y nosotros basados en la ética pues tenemos que decirlo, en cualquier país del mundo, y en cualquier gobierno, evidentemente, cuando la economía sufre y los precios suben y las personas se encuentran en dificultades, normalmente el culpable, evidentemente, es el gobierno de turno. Y en la mayoría de los casos, ese gobierno de turno pierde las elecciones. Vamos a estar claros, pierde las elecciones. Sucede que sigue subiendo la inflación. Se aumentó el Fondo de la Reserva Federal 0.75%, 0.75%. Se espera que esto, dicen Jerome Powell, el director del Fondo de Reserva Federal, que baje al menos 2 puntos de la inflación esta acción de subir las tasas de intereses. Sin embargo, él mismo lo dice, no espera terminar con la recesión que va a continuar. Evidentemente aquí hay factores exógenos que también hay que decirlo, que han intervenido en este malestar general que estamos viviendo. Y esos factores exógenos son, primero, la crisis generada por la pandemia existió y los efectos se sienten ahora todavía. Esto hay que decirlo, esto existe, ¿no? La otra de las cosas es, evidentemente, la guerra, que la invasión a Ucrania. Evidentemente están dejando de exportar el granero del mundo, que es Ucrania, en la misma Rusia, los 97 millones de barriles que deja de exportar. Y nosotros tenemos que suplir al mercado europeo, de manera que el precio de la gasolina aumenta y va a seguir aumentando. De manera que es una cosa catastrófica, ¿no? Lo que está sucediendo, sobre todo en China ahora, que tienen confinado en Shanghái todavía 25 millones de personas. De manera que la famosa cadena de suministro, pues evidentemente continúa todavía cortada. De manera que los productos terminados y productos intermedios se están dejando de producir. Evidentemente vamos a estar en una recesión, es una cosa inevitable, el Fondo Monetario Internacional así también lo dice, vamos a sufrir una mala recesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto ocurre, ¿qué podemos esperar? Digamos, aunado evidentemente a la edad que tiene Biden ya para el 2024, 80 años y tanto que va a tener para el año 2024. Entonces, es una cosa que ya influye en la decisión de las elecciones. Y evidentemente el candidato que le puede hacer peso y el que espera a todo el mundo que sea, será Donald Trump. ¿Okay? Donald Trump es el candidato. ¿Qué ocurre? El juicio que están haciendo ahora. El juicio que, digamos, la investigación que está haciendo un comité formado por 9 miembros. Entonces, de esos 9 miembros, 2 son republicanos, que son Liz Cheney, que es la representante por Wyoming, y Adam Kinzinger, que es el representante por Illinois. Evidentemente, estos dos republicanos que forman parte de este comité, ellos eran originalmente 2 de los 10 que estaban de acuerdo con un impeachment, con un juicio político a Trump. Y de estos 2, evidentemente, ellos han pagado un precio también, porque Liz Cheney perdió, dejó de ser la líder de la Cámara, y el otro, Adam Kinzinger, decidió renunciar, que es representante por Illinois. Pero de manera que este comité investigativo de la Cámara de Representantes, hoy mismo van a entrevistar, digamos, a Mike Pence, ¿no? Y están, digamos, están por decidir si lo que pasó el 6 de enero del asalto al Capitolio, que todo el mundo lo reprueba, porque es un asalto contra la democracia, hay que decirlo. Sin embargo, ellos van a probar si esto fue una manifestación espontánea que se salió de las manos o si fue algo premeditado y organizado. Esto es lo que están determinando, ¿no? Evidentemente, este sería el candidato, ¿no? Que en el caso de que nada ocurra, es el candidato que se ve ganador a todas luces, ¿no? Digamos, por la situación que está enfrentando el gobierno actual. Una situación difícil, hay que decirlo. No se puede dejar de decir. Es una situación que existe y que ocurre. Porque son varios factores que intervienen. El primero es la economía. Evidentemente, el otro es la edad. El otro es las masacres masivas que siguen ocurriendo. Todo eso crea malestar, porque se crea desconfianza. Digamos, las personas no creen en la policía. Y la gente continúa armándose porque no creen que la policía sea efectiva. Eso es otra cosa. Y uno principalísimo es el mercado laboral. ¿Por qué? Hay personas que no están buscando trabajo, pero no están desempleadas. Se dedican a negocios online. Se dedican a las criptomonedas. Señores, las criptomonedas, el mercado, los bitcoins. Mucha gente han dedicado sus recursos a comprar bitcoins y han dejado de producir en la economía. Están dejando de manufacturar, están dejando de abrir negocios porque se han dedicado a comprar los bitcoins. Simplemente esto ha aumentado la inflación. Quiero que entiendan este tipo de cosas.
Sí. Benjamín, buenos días, qué gusto saludarlo. Yo quisiera preguntarle, porque usted tocó un tema que a mí me parece importante y es el de la edad. Uno sabe que las personas, todos innegablemente nos vamos haciendo mayores y todos tenemos derechos. Pero creo que también, no sé si usted lo comparta conmigo, llega un punto en el que tiene que haber un relevo generacional. Y es que estamos hablando de un mandatario que en este momento tiene 79 años, va a tener 82 cuando aspire a la segunda presidencia, si es que lo hace. Y estamos hablando de un expresidente que tiene 76 y va a tener 78 cuando aspire una reelección. ¿Qué está pasando entonces con estas nuevas generaciones que vienen en camino en los dos partidos políticos, republicano y demócrata? ¿Están perdiendo el ímpetu ante hombres mayores que los están apabullando? ¿Qué está pasando con el hambre de poder?
Mira, los que hemos participado y hemos estado en política en épocas recientes, previas, anteriores, hemos vivido en qué consiste este tipo de situación, Juan Carlos. Y tú sabes lo que pasa, lo que sabemos interiormente, qué es lo que ocurre. Resulta que subir hacia el éxito o hacia la cúspide política significa subir por una escalera que te hace llegar a la azotea, no sabes, a la cúspide. Sin embargo, hay personas que tienen la llave de esa escalera y no te dejan subir, porque eso lo he vivido yo. Tú sabes, digamos, yo me acuerdo, hay gente que dicen que digamos, que la labor del político debería ser, si él subió un ascensor, permitir que en ese ascensor se monten otros. Pero ese tipo de cosas es una pelea feroz que ocurre a nivel político, ¿no? Donde simplemente al que va subiendo, que es necesario, estoy de acuerdo contigo 100%, Juan Carlos, un relevo generacional es completamente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Biden, ¿qué otra persona pudiera sustituirlo? ¿Cuál sería el candidato del Partido Demócrata que pueda surgir? Digamos, yo, digamos, hay personas que dicen, ¿será Hillary Clinton nuevamente? El Partido Republicano dan por descontado que si Trump supera esta investigación que están haciendo ahora, el candidato sería él. Si no, digamos, pueden haber que también hay otros candidatos que están allí rondando cerca, por allí, ¿no? Sin embargo, el Partido Demócrata, yo no veo uno que destaque.
Beto O'Rourke, por poner un ejemplo.
Imagínate.
Beto O'Rourke.
Ese es uno que está sonando muchísimo ahora, por ejemplo, en este momento. Y está asumiendo...
Está por el Partido Demócrata, por el Partido Republicano. Pudiéramos pensar en Marco Rubio, pudiéramos pensar en Ron DeSantis. Es decir, hay hombres jóvenes. Fitzgerald Kennedy y Barack Obama llegaron a la presidencia cuando apenas pasaban los 40 años y no fueron malos presidentes.
Correcto. Tienes una visión, como tú dices, exactamente así es. Vamos a ver, fíjate tú, la situación es realmente lo que está ocurriendo, que es la parte grave, ¿no? Porque yo le he recomendado a la gente que se preparen para enfrentarnos a la recesión.
Benjamín, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero queremos agradecerte estos minutos y queda abierta siempre este análisis, ¿no? De qué va a pasar en lo que resta para las elecciones de término, medio término y luego, bueno, las elecciones presidenciales. La edad, como decía Juan Carlos, creo que es un punto determinante que muchos nos hace pensar, ¿no? Si puede ser esa persona nuevamente la que asuma un periodo más de 4 años después del 2024. Un abrazo, Benjamín. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo y muchos saludos a todos por allá. Saludos.
Seguro. Benjamín de Yurri, economista y periodista. Ya regresamos. Bueno, vámonos a recibir al doctor Mejía Torres. Y me encanta porque lo recibimos con esta melodía. A mí me gusta Mayare, eso que llaman señores. Doctor, oiga, qué elegancia la del día de hoy. Good morning in the morning.
Cuando tú me ves vestido así, di que voy a engañar a alguien para confundirlo. Señores, buen día. Me encanta ese azul, pero ustedes están hoy con unos colores psicodélicos que estimulan la inteligencia. Ese rosadito de Clara, ese azulito, y mira Andreina siempre con ese pelo deslumbrante.
Pero yo no sé Clara, yo no sé Andreina, yo no sé Juan Carlos, pero yo a Edilberto Mejía Torres lo puedo haber visto de cualquier manera y sigue siendo el doctor Mejía Torres.
El más
porque
elegante.
Aplico ese viejo adagio que reza, el hábito no hace al monje.
Esto.
Wow,
y decía Paquito Cabral,
eso es lo que llamamos científico.
Que lo importante no es el paquete, sino lo que trae adentro.
Doctor, regálenos una cosa antes de que comience con su tema. Usted, sí. y yo eso debo decirlo y siempre lo digo, eso es lo que yo llamo un científico. Exacto. Eso es suyo. Dígalo usted a su voz, a su tono.
Exacto. Eso es lo que yo llamo un científico.
Venga, bien. Doctor, venga, ¿con qué viene el día de hoy?
Rapidito, de manera preliminar, escuché a un oyente. Mira, yo los felicito a ustedes. Y justamente ayer ustedes estaban tratando el tema de los niveles de paciencia y de tolerancia. Yo me siento muy bien con no estar al frente de ningún medio de comunicación, porque soy intolerante con la desinformación, con la mentira, con el engaño. Como que los que hacemos comunicación tenemos ese supremo compromiso de llevar la verdad al público. El público no tiene que estar ni mal informado ni desinformado, simplemente tiene que conocer la verdad de los hechos. Entonces hay un oyente que lo llama a ustedes y ataca a Univisión, ataca a los medios hispanos, a CNN, a Telemundo, hablando disparate. Yo pago más de $120 mensuales en suscripción de medios norteamericanos, medios, por ejemplo, de Washington Post. Yo tengo que pagar una mensualidad para poder leer el board de editores. Yo pago de New York Times, pago también otra mensualidad, entre otros medios de New York Post, yo pago. Y son muy opuestos de New York Post y de New York Times, líneas editoriales diametralmente opuestas. Pero no pueden venir a decir que Univisión, que se tanto disparate, que yo, mira, yo lo saco del aire. Francamente, aunque me vote el medio de comunicación, como usted no puede ir a un medio de comunicación a desinformar tanta gente diciendo mentiras, señores. Usted, por ejemplo, de Washington, de New York Times, no es un medio hispano, y lea la opinión de los interactivos o las opiniones. Si usted se pone y lee un cualquier artículo de un analista del Board de Editores, de, por ejemplo, de Washington Post, y escriben y a las dos horas hay más de 10,000 opiniones, todas en contra de Donald Trump, y eso no es un medio hispano. Entonces me pone mal que desinforme, porque yo leo periódicos de Estados Unidos, yo, por ejemplo, de Wall Street Journal, yo tengo que pagar, y yo lo pago. The New York Post es un medio pro-Trump, a rajatabla. Fox, ni se diga. Entonces, hay un balance informativo. Entonces, tú quieres decir, como que Univision dice esto, señores, pero eso que llaman ahí, como ese estúpido cretino que llama a opinar ahí, irresponsable, que desinforma, se ve que no lee periódicos norteamericanos, que no oye medios norteamericanos, porque como que es Univision, no es Univision. Léete medios norteamericanos, bárbaro, para que vea opiniones que tú te desmayas. Entra en estado de coma, porque Univision lo que hace como medio hasta cosmético, medio suave. Léete los americanos para que tú veas lo que son opiniones pesadas. Que incluso, bueno, no voy a decir nada, no quiero comprometer el programa. Me voy a quedar callado.
No, ya me está dando calor, doctor. Aquí me tiene ya acalorada.
Es que es una actitud injusta, abusiva y charlatán irresponsable. Univision es el medio hispano de más influencia y poder en todo Estados Unidos y más respetado. Entonces hacen una contrainformación a base de mentira. Tira la verdad para que tú veas lo que es una Univision, una potencia. Pero, por ejemplo, The New York Times no es hispano. Y te digo, The Washington Post no es hispano. Wall Street Journal no es hispano. Entonces, por favor.
Pero ¿sabe qué, doctor? Fíjese allí. Yo puedo entender su enojo, como dice Liliana Patricia Pinto. El doctor está enojado. Y es que, ¿qué es lo que ocurre? Y creo que pasa en muy pocos programas, si no es en casi ninguno en este país, y es la apertura que la gente venga a decir lo que quiera. Yo puedo entender que no nos prestemos a desinformar en la voz de los oyentes que al final no trabajan en esta práctica diaria del periodismo, de la investigación, de estar allí atentos a lo que ocurre. Pero fíjese lo interesante, cuando esas personas llaman al programa, hay una reacción inmediata de nuestros oyentes, y es la reacción de ese oyente que sí sabe lo que ese hombre no quiere saber o no le interesa, ¿no? Y al final del cuento, cada quien saca sus propias conclusiones. Y yo creo que eso es sumamente interesante.
Yo reitero mis más sinceras felicitaciones a ustedes por el nivel de madurez emocional, de tolerancia que tienen. Y estoy feliz de no estar dirigiendo ningún medio.
Por su salud, doctor, por su salud.
Por mi salud. Yo creo que el corazón se me explotó por eso.
Ah, yo, usted quiere decir que su corazón sufrió por nosotros.
No, por eso oye este charlatán. Mira, 4 bypass, 2 cateterismos, 5 stent. Yo estoy reconstruido por dentro. Y yo creo que justamente eso es que me altera el ánimo. Yo tal vez tenga que aprender mucho de ustedes, pero rapidito, Clara, perdón, es que me salí.
Hombre, no, dale.
Mira, otra vez. Pero lo que quería destacar, algunos hábitos y costumbres. Por ejemplo, los hospitales originalmente no era para atender enfermos. De la palabra hospital derivó la palabra hospitalidad, ser hospitalario, porque los hospitales eran centros generalmente religiosos donde se acogían peregrinos, caminantes, personas hambrientas, desamparadas, y se albergaban allí para ser atendidos generalmente por monjes, clérigos o monjitas o personas que cultivaban la fe cristiana. Y de ahí, de la palabra hospital, derivó hospitalidad. Bueno, la palabra hostal también. Luego fue que se le dio dando cabida a personas enfermas, ancianos, pero los hospitales originalmente no albergaban enfermos. La costumbre de afeitarse los militares y de dejarse el pelo corto lo estableció Alejandro Magno. La barba era un signo de jerarquía antes. Afeitarse el hombre o cortarse el pelo lo hacía ver un impúber, muy inmaduro, y bajaba bastante en la escala jerárquica o de nivel de altura en cualquier secta o grupo cultural o familiar, no importa. Alejandro Magno se dio cuenta, como antes los militares peleaban con espadas, era muy práctico agarrar un hombre por la barba y cortarle la cabeza. Alejandro Magno, que era un estratega, acuérdense que era hijo del rey Filipo de Macedonia, Alejandro dijo, no, espérate, los militares tienen que estar afeitaditos y recortados porque así no lo pueden. Bueno, las mujeres se agarran por los cabellos peleando. Pues era muy cómodo antes agarrar un militar por la barba y cortarle la cabeza. Así que de ahí nació la costumbre de que los militares andan siempre rasuraditos, afeitaditos, exceptuando los policías, que son cuerpos de orden y no tienen que ir a los combates. De hecho, los policías no son militares. Los militares son los miembros de la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército. La policía es un cuerpo civil armado. Como su nombre lo dice, son agentes de policía, porque las polis o poli eran las reglas urbanas en Grecia y crearon un cuerpo de orden para hacer cumplir esas normas y llamaron cuerpo de policía. Por eso es que ustedes ven que los militares subestiman a los policías y los tratan como civiles, porque lo ven como civiles armados simplemente. Los policías no están entrenados para el combate. Digo antes, ahora anda. Un policía antes andaba con una macana y su zapatico de charol y su arma. Hoy andan con casco, máscara antigua, una ametralladora, porque la sociedad se ha complicado. Ya un policía no se ve tan sencillo como antes. Bueno, dar la mano también es una costumbre que viene de la milicia. Como normalmente se agarraba la espada o el arma con la mano derecha, era un signo de no combate, un signo de paz, de fraternidad, extender la mano al que tú encontrabas en el camino como señal de no vamos a combatir, ando en son de paz. Y ahí vino la costumbre de agarrarse las manos.
Hasta que llegó el coronavirus, doctor, y acabó con eso.
Ahora es así. ¡Ting! ¡Ting!
Ahora, cuento, te mando un texto.
Sí, exacto. Finalmente, señores, usar flores para los difuntos. Hay muchas historias. La más sostenida es que fue una práctica para alejar los insectos que se posaban sobre el cadáver. Así que comenzaron a colocar flores cerca donde había cadáveres, coronas y todo eso. Claro, eso tiene otro significado, pero primordialmente era para alejar las moscas o insectos que iban a depositar sus huevos sobre los muertos. Así que le ponían flores y el insecto iba sobre la flor y se olvidaba del cadáver. Esa es parte de las tradiciones que usamos.
Bueno, doctor, lamento, señores, que quiero hacerle una última pregunta que nos queda un minutico y quiero aprovecharlo. Okay. Un poco más temprano hablaba con Aldo de las leyendas urbanas y nos hablaba de un caso específicamente del charro negro. Y yo le decía que en mi país existe la Sayona, pero es la Llorona en México y el Silbón.
En Colombia Venezuela, es la Llorona.
En Colombia es la Llorona y ahí el Silbón, que es el cuando tú escuchas el silbido cerca es porque está lejos y cuando lo escuchas lejos porque está cerca. En Dominicana, específicamente, doctor, ¿cuáles son esas leyendas urbanas más sonadas?
Bueno, justamente en mi pueblo hay una leyenda urbana famosísima. Hay una casa en un sector rural llamado Pontón, La Vega, incluso donde yo nací.
El continente familia, La Vega, ajá.
Que dice que ahí salen todos los muertos del mundo, incluso que al que decida dormir ahí, le regala la casa. Porque dice que todo el que intenta dormir ahí amanece afuera.
Doctor, lo
amapuchamos.
Y lo amapuchamos bien apretadito. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Hoy vino usted cortando rabo y oreja.
Oh, sí. Sí. Yo soy el mejor torero hoy.
¡Hombre! ¡Vamos, hombre! Gracias, mira, doctor.
Las dos orejas y el rabo.
Doctor Mejía Torres con nosotros como cada jueves. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo para conversar con nosotros Rodrigo Vogel o Vogel. Por favor, corrígeme si lo estoy diciendo incorrecto. Él es lingüista. Rodrigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, América. Ahora sí. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme.
Vamos a comenzar comenzar diciéndole a la audiencia qué es Cyborgs.
En la literatura de ficción, los cyborgs son estos entes humanos, pero que tienen también una parte tecnológica en su cuerpo, ¿no? Y que justamente una de las grandes, ¿cómo se llama? Los grandes ejemplos es Terminator, ¿no? Sin embargo, ya en los, ¿cómo se llama? En las películas que tenemos, hay muchos, muchos otros ejemplos. También tenemos una de las más recientes, es Ghost in Shell, que salió hace unos años, que también es mitad robot, mitad humano. Y lo interesante, que es justamente donde Clara me vio, es que uno podría pensar que es algo muy todavía que no está aquí, que está en el futuro, que solamente es de la ficción. Sin embargo, es mucho más, ¿cómo decirlo? Está mucho más cerca y no nos damos cuenta, y lo podemos ver en el lenguaje justamente. Yo de por sí ya hablaba que, por ejemplo, muchas personas ya consideran que las personas que a lo mejor tienen un implante o que utilizan a lo mejor algún tipo de extremidad artificial para poder continuar con su vida, ya son un poquito cyborgs finalmente. Y voy a empezar con el ejemplo más claro que siempre doy, que luego la gente le explota la cabeza. Es cuando ustedes no tienen, todos pues, supongo aquí que tienen un celular, un teléfono móvil.
Yes.
¿Qué es lo que dicen cuando de pronto ese celular, ese teléfono móvil, ya no tiene batería? ¿Qué es lo primero que dicen?
Se murió.
Ok. A lo mejor también puede ser.
Hay que ir a cargarlo.
Hay que ir a cargarlo. Pero también a veces seguramente dicen, me quedé sin batería.
Exacto.
Ajá. Exactamente. Pero ¿quién se quedó sin?
Pero
¿quién
no
se
yo.
Queda sin batería?
Sino el celular, ¿verdad?
Yo o el celular, justamente.
Bueno, ¿no? Los dos. A ver.
Exactamente, ¿no? Es una cosa, y por ejemplo, ahorita sabías, lo dijiste también, se me murió el celular. Se me murió el celular, porque el celular forma una parte de mí. Y yo siempre les hago la pregunta, imagínense salir de su casa y no lleven su celular, ¿cómo se sienten?
Me vacío, desnudos.
Exactamente. Entonces ya el celular se volvió esta extensión de nosotros, que finalmente es un poco ya vital, que justamente hace que nos que formulemos las frases de este sentido, como de ya el celular es una extensión de mí, por lo tanto, si no tiene batería, si le pasa algo, si esto, ya me afecta a mí.
¿Y por qué hemos introducido en los últimos, 15, 20 años, este tipo de comparaciones con la tecnología, cuando antaño, obviamente, sí, vale, no había teléfonos celulares, es un mal ejemplo, pero hasta hace 15 años no comparábamos todo con los devices, con dispositivos electrónicos?
Claro, bueno, por una parte es inevitable, ¿no? Los seres humanos siempre buscamos como extendernos en las otras cosas y no podemos evitar tener cariño por las cosas que nos rodean, ¿no? Y pues obviamente cuando utilizamos un aparato tecnológico con tanta frecuencia, es inevitable que empecemos a desarrollar cierto grado de cariño al respecto. Un poco como la película Her con Joaquin Phoenix. Ya empezamos incluso, yo a veces a mí me pasa que a Siri, hoy podemos decir Siri, ¿verdad? Yo ni siquiera dije...
No hay problema.
Sí, vale. A Siri yo le hablo. O sea, a Siri yo le digo, oye Siri, ponme alarma. Oye Siri, recuérdame tal cosa. Oye Siri, haz el evento que mañana tengo una entrevista en Buenos Días América.
Ah, no, yo para eso tengo una mejor solución.
Dime, ¿cuál es?
Tres hijos. Alejo, por favor, páseme el control del televisor. Pipe, ya. Por favor, tráigame tal. Y ya, los hijos son maravillosos porque le hacen los favores a uno rápidamente.
Exactamente. Pues mira, para los que no tenemos hijos, Siri es nuestra hija, que es la que nos recuerda muchas cosas. Pero también es interesante, es muy generacional, bien decía Clara. Yo, por ejemplo, soy un millennial. Yo crecí en el boom de la tecnología, ¿no? Y aparte, bueno, toda mi vida es virtual, estoy en redes sociales, entonces es inevitable que yo lo utilice con mucha más frecuencia que a lo mejor que generaciones de antes, ¿no? En donde quizás hacían las actividades de otras formas. También, por ejemplo, otro de los casos que tengo, no sé si les ha pasado, es que, bueno, cuando tienen algún aparato, ya sea, por ejemplo, yo tengo el caso más evidente, que es el del aire acondicionado, que aquí le decimos clima en mi región de México, que luego a veces, no sé si les pasa, que dices que lo voy a apagar porque lo estoy forzando mucho. Se va a sentir mal el aire acondicionado porque lo estoy forzando mucho. Exactamente. Lo humanizas. Y con eso muchísimas, muchísimas cosas. Los aires acondicionados, las televisiones, el internet, los celulares. ¿Y hasta qué punto eso ya no nos hace un poquito cyborgs, justamente?
Ahora, les voy a demostrar lo jóvenes que son ustedes los tres.
¿Alguno sabe
quién es Lee Majors?
No, ¿quién es Lee Majors?
Lee Majors era el protagonista de una serie que se llamaba se conoció de varios nombres: el hombre de los 6 millones de dólares, el hombre biónico o el hombre nuclear. Y fue presentada la primera vez en 1973 aquí en Estados Unidos.
Sí, 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 lo recuerdo vagamente. Alguna vez yo creo que vi...
De eso nos acordamos los mayores, del hombre biónico o el hombre nuclear, una serie protagonizada por Lee Majors.
Sí, justo. Y creo que también es interesante. A mí de pronto a veces me... No sé, supongo que supieron todo este show que salió con la inteligencia artificial en Google.
Claro.
Que despidieron a esta persona y tal, que en realidad no la despidieron y fue todo un show. Hoy me levanté antes de la entrevista y me salió, y de hecho justamente lo voy a ver justo después. No nos damos cuenta, a mí a veces me da un poquito de miedo, hasta qué punto la inteligencia artificial y el lenguaje artificial va a tener un impacto en nuestras vidas de forma que no tenemos una idea. Se empezaron a dar cuenta justamente que después de esto ya el sistema podría desarrollar algunas actitudes discriminatorias ante ciertos usuarios, lo cual podría causar problemas. Entonces, yo a veces me digo, a mí yo soy un gran fan de que, o me parece impresionante, ¿no? Todas las creaciones que tenemos, las extensiones, el lenguaje, cómo va cambiando. Pero a veces sí digo, denme un poquito de tiempo, es mucho por hoy. Como quizás vámonos poquito a poquito. Pero es muy interesante, a mí de pronto me interesa ver cómo cambiará todo este rollo de los cyborgs y la tecnología, que es a lo mejor, por ejemplo, también cuando a mí me ha tocado que me dicen cómo se me reinició el chip, por ejemplo. No tenemos un chip.
Claro.
No tienen, bueno, al menos yo no.
Hay no, yo tampoco. Pero fíjate qué interesante lo que dices, Rodrigo, porque ya hay movimientos en el mundo, en muchos países, de instituciones inclusive, que están definiendo los derechos de las personas que necesitan de aparatos electrónicos para hacer su vida, ¿no? Y yo sé que hay un caso, no estoy clara si es en el Reino Unido específicamente, de una persona que ha hecho una fundación, ¿no? Y está peleando por los derechos de personas que tienen en su cuerpo algo electrónico. Y fíjate que esto va más allá del hoy. Esto es muy futurista, muchos piensan, pero ya está en el presente. Rodrigo, tenemos que despedirte, pero ¿dónde te conseguimos?
Como siempre, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en TikTok y en Instagram con el nombre @elpajarolingüista, todo en minúscula, todo pegado.
Gracias, Rodrigo Vogel, lingüista.
Muy bien.
En esta mañana abrazo hasta Miami. Ya regresamos.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Hablemos de deportes, Aldo, y definitivamente es noticia un día como hoy, pues el atletismo. ¿Por qué?
Así es, Andreina, ¿por qué el atletismo? Primero dejamos el bate del béisbol y ya nos ponemos los tenis para correr, porque hoy es 16 de junio, fecha en la que aterrizan todos los atletas de la Diamond League en Oslo, así es, para llevarse a cabo la segunda ronda de dicha liga. ¿Cómo vienen las cosas para lo que vendrá haciendo estas pruebas de atletismo? Bueno, hay que recalcar que esta es la sexta etapa, la segunda ya como tal en competencia directa y cuatro etapas previas a lo que le podríamos decir un repechaje. Pero bueno, ¿qué nos deparará para la siguiente carrera? Y es que The Grace, Asamati y Prescott, estos tres corredores, pintan para ser los mejores en los 100 metros masculinos, pues llevan una grandísima marca, principalmente Asamati con 9.9 segundos y Prescott, el británico, con 9.93 segundos para llevarse, son los favoritos para llevarse dicha instancia. Y ahora por parte de los 800 metros femeninos está la medallista olímpica Hutchinson, pues ha logrado una marca, pues bueno, impresionante en lo que viene siendo los 800 metros libres. Femenino, pues tienen una marca de 57 segundos con 72 milisegundos. Ahora ya en distancias mucho más largas tenemos los 5000 metros femeninos, donde también la las etíopes, cuidado, las tres, imagínense cómo de potencia ha de ser Etiopía en esta disciplina. Gidi tiene una marca, ojo, de 14 minutos con 24 minutos. Tsejai, ahí disculpen mi etíope, con 14 minutos 31 minutos, .91 milisegundos. Así que bueno, grandísimas marcas. Y ya para no extenderme demasiado, prácticamente en lo que vendrá siendo las últimas pruebas, ya vendrá siendo el kilómetro. El favorito de llevárselo es Devon Allen, pues tiene una marca prácticamente buscando recortarla de 5 minutos con 2 segundos y 84 milisegundos. Todo esto se llevará a cabo en punto del...
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Las 8 de la noche, tiempo local, se estará llevando ya. Será prácticamente unas cuantas horas a partir de las 2 de la tarde, tiempo del este. Así que no se lo pierdan. Es muchísima la actividad de la Diamond League.
Oye, Aldo, y también nos dice la NFL.
Sí, a pesar de que, a ver, esto inicia hasta el mes de septiembre, la pretemporada. Ya empezaremos a escuchar noticias del NFL en lo que viene siendo agosto, pero hay algo curioso porque se retira un jugador de la National Football League. Estamos hablando de Kerry Willis, el jugador de los Colts, abandona su profesión para dedicarse a su vida religiosa. Es algo curioso, habrá que checar la estadística porque no recuerdo en casos recientes alguien que haya renunciado a su vida de deportista para dedicarse a lo que viene siendo, a lo que él dice es el Evangelio de Cristo. Y el jugador de 26 años, me gustaría citar lo que él dijo: con mucha plegaria y deliberación he elegido retirarme oficial de la NFL para dedicar el resto de mi vida al Evangelio de Jesucristo. Y bueno, así lo ha decidido el jugador, algo curioso, no muy comúnmente visto, ¿no?, en lo que viene siendo el deporte.
De acuerdo contigo, sí, hay personas que toman decisiones muy drásticas, ¿no? Y no quiero decir que sea bueno o malo, porque cada quien cree y tiene fe, sí, claro, en lo que quiere tener. Pero sí, una persona que está en ese ambiente y que se ha tenido que formar para estar allí por casi toda su vida, pues tomar esta decisión que le cambiará por completo la vida, bueno, es admirable. Para mis ojos es admirable este tipo de decisiones. No son fáciles de tomar.
No, para nada. Y viéndolo a un punto de vista por calidad de vida y por los ingresos económicos que tienes, pues evidentemente no se compara pues el ingreso que vas a tener como jugador del NFL, que es de los mejores pagados en cuestión de deportes, y siendo como tal sacerdote, es respetable la decisión de cada quien, y bueno, que sea lo mejor para este jugador, y que, pues sí, de mucho éxito para su futuro, y que triunfe en el ámbito que ha decidido desarrollarse.
Y que sea feliz, y que tenga paz, claro, que seguramente eso es lo que anda buscando. Ayer mis Marlins no pudieron ante Filadelfia.
¿Qué tal? Buenos días, América. En este primer contacto deportivo, sí, nos agarramos la gorra, ponemos el bat, porque vamos a tratar de hacer unos hits en este tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la MLB? Aparte de lo que comentabas, Andreina, bueno, no siempre se puede ganar, diría mi abuelo. Pero bueno, ¿cuáles fueron algunos de los partidos ayer destacados? Bien lo comentaban, los Phillies ganan 3-1 frente a los Marlins, y un tremendo repaso que le dieron los Chicago White Sox, 13-0 a los Tigers. Del otro lado, en esta serie del derby tejano entre Houston y Dallas, bueno, 9-2 impone el conjunto de los Astros. Dentro de otros resultados destacados, los vigentes campeones, los Braves, ganan 8-2 a los Nationals. Después los Red Sox, los vigentes subcampeones, le ganan 10-1 a los Athletics. Los Piratas logran dar la vuelta en la serie 6-4 a los Cardenales de Arizona, y los Cerveceros de Milwaukee 10-2 a los New York Mets frenan el ímpetu que traía el conjunto de la Gran Manzana. Y para finalizar, Los Chicago Cubs les dan también un tremendo repaso. 19-5 le ganan a los Padres de San Diego. Habrá que checar la estadística porque no recuerdo hace mucho que alguien casi llegara a las 20 carreras en un solo partido. Y bueno, los Dodgers en este ahora también derby de California le ganan 4-1 a los Angelinos de Anaheim. ¿Qué pasó? Algo chusco y que también asustó a muchas personas a la hora de llevarse a cabo el partido, es que, bueno, fue un terrible susto el que se llevó el umpire Nate Tomlinson cuando un bat logra romperse en este mismo partido, en este derbi angelino. Pues bueno, el bateador Mike Trout iba como tal a hacer su respectivo turno y a la hora de dar el bateo se suelta como tal y estuvo a unos cuantos milímetros de dar una herida ocular. Pues ahora sí que lo salvó prácticamente el metal que se tiene, la protección que tienen los umpires, pero estuvo a unos cuantos centímetros de poderle haber ocasionado, en un caso grave, la pérdida de la vista porque se comprometía, mucho el ojo. Ahí pues habrá que checar, no sé si el cuerpo técnico de Los Ángeles Dodgers, porque sí alcanzó a sacarle un poquito de sangre. Afortunadamente, reitero, lo frenó esta protección que tienen los cascos de los umpires, pero si no hubiera sido por ese casco, estuviéramos hablando de una noticia pues mucho más triste. Habrá que exigirle a MLB o habrá que exigirle a Los Ángeles Dodgers, todavía no se sabe el responsable, pero no es la primera vez que unos bats se rompen en pleno juego y hay que mejorar evidentemente la seguridad de todos los jugadores y evidentemente del umpire.
Oye, Aldo, este juego estuvo bien acontecido, ¿no? Porque también Shohei Ohtani rompe sin hit de Taylor Anderson a dos outs de concretarlo en esta victoria de Dodgers sobre Angelino. Uno se atreve a preguntar a veces, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, oye, ¿será que los bateadores llegan un momento que por solidaridad o por no aguarle la fiesta o convertirse en villano ante una proeza como esta, se relajan y le dan como la oportunidad para que pueda concretar en este caso a Taylor Anderson su juego sin hit? Pero no, Shohei Ohtani dijo, ¿qué va, papá? Yo sé hacer mi trabajo y aquí soy el villano. Y lo hizo, le tumbó el juego sin hit.
Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que el respeto deportivo en cualquier atleta y principalmente en deportes de gran competencia y de equipo como la MLB, yo creo que por respeto a tu rival tienes que hacer todo lo posible, a pesar de que si no ves que a tu compañero de oficio se le están dando las cosas, es hacer todo lo posible por hacer tu trabajo en casos puntuales, ¿no? Y dejarlo prácticamente sin hit fue parte ahora sí que gajes del oficio, como debe de ser, y reitero, ¿no? Creo que es respeto deportivo a tu rival.
Sí, claro. Y con este hecho, debemos mencionar que Shohei Ohtani se convierte, o en este caso con el triple, Ohtani se convirtió a Anderson en el primer abridor de los Dodgers que permite un juego sin hit en la novena entrada o más adelante desde que Rich Hill el 23 de agosto del 2017 ante los Pittsburgh Pirates de Pittsburgh. Bueno, la verdad es que hubo mucha acción y muchas cosas, ¿no? Dentro de la jornada deportiva del béisbol de las grandes ligas el día de ayer. Gracias a Dios todos salieron bien, el umpire pareciera, como nos los cuentas, le salvó el casco, la protección.
Sí, no, unos cuantos centímetros un poco más abajo de donde venía la protección lateral, y si estuviéramos hablando a lo mejor de noticias más tristes, afortunadamente sí, solo le hizo una ligera herida, incluso hay una imagen donde se puede apreciar a él, pues se le untan alcohol a unos cuantos centímetros del ojo, pero sí. Ahora sí que para la gente que no le gusta usar casco, bueno, nos siguen demostrando que el casco sí salva vidas.
Sí, funciona. Bueno, Aldo, ya estaremos hablando de otros temas. Estoy muy ansiosa por lo que va a pasar hoy en Nueva York, la elección de los estadios y las sedes para el Mundial del 2026. Miami está entre esas opciones, sí. Pero debemos mencionar que hay muchos favoritos como el MetLife de Nueva York, que es uno de los principales estadios y plazas tomada en cuenta para ser elegida entre las sedes de este Mundial, que por primera vez vez se va a estar celebrando en 3 países, Aldo.
Sí, primera vez, ya habíamos visto sede compartida, caso reciente, Corea-Japón, pero sí, el Mundial de Norteamérica se vendrá en 4 años, y bueno, se vienen tremendos partidazos, 10 para México, 10 para Canadá y 60 para los Estados Unidos, así que bueno, ¿qué podemos desear? Un año, o estos 4 años mundialistas van a estar de locos, y claro, a través de TUDN, TUDN Radio y VIX, tendrán una excelente cobertura de lo que será este evento para determinar las sedes de este 2026.
La final que se reanuda en la noche del día de hoy con la ilusión de que podría matarse y definirse con la victoria de Golden State Warriors o darle continuidad a un séptimo y seguramente dramático partido. Aldo, ¿cómo están las cosas en la previa de este partido número 6 de la final de la NBA?
Así es, bien lo comentas, Andreina, un placer saludarlos a quienes integran la transmisión, Clarita, Juan Carlos, y reiterar el saludo a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Bueno, sí, hoy se juega lo que podría ser el último partido de las final de la NBA, todo depende y todas las apuestas están sobre los Boston de Celtics, una porque serán locales y dos porque tienen que sí o sí alargar un poco más esta serie, y además son los máximos campeones de la categoría, cómo no. Y recuerdo que hace algunos contactos, Andreina, me habías dicho que Stephen Curry, bueno, no pudo anotar de 3 puntos, y es que su racha ya llevaba 233 partidos marcando de 3, y se cortó la racha en el partido pasado. Vamos a ver si quiere volver a iniciar esta racha de 3 puntos. Dependerá mucho también de lo que se haga en el juego colectivo, pero eso sí, que vamos a tener un partidazo, lo vamos a tener hoy, se llevará a cabo en punto de las 9 de la noche, tiempo del Este, y probablemente para mañana, para el contacto deportivo mañana, estaremos hablando del nuevo campeón de la NBA, o estaremos hablando de que la serie se extendió a 7 juegos, pinta para hacer un partidazo, y bueno, a reservar los pronósticos, sinceramente no quiero dar a ningún ganador. A mí me gustaría tener un juego número 7, la verdad.
Yo creo que sí, creo que todo fanático quiere ver extendida una serie como esta porque pensamos que la NBA, claro, se puede acabar hoy o se puede acabar en un juego, sí, más. Y a los que nos apasiona sentarnos frente al televisor o ir a la arena, los que tenemos la oportunidad de ir y disfrutar de un juego de final, no queremos que esto termine. Pero verdaderamente estoy contigo, creo que Boston tiene una maravillosa oportunidad jugando en casa de extender la serie y ya ir, pues sí, a la casa de los Leones, Golden State Warriors, para este séptimo partido y, bueno, ya dar todo, ¿no? Para poder definir allí quién será el merecedor del anillo de campeón de esta temporada de la máxima categoría del básquetbol. Pero sí creo que Warriors también tiene la ilusión de matarlo pronto porque no quiere darle, sí, alas a Boston, ¿no? Yo creo que de eso se trata.
No, y aparte del poder ofensivo que tienen los Golden State Warriors, han logrado embonar sin la dependencia de Stephen Curry. Entonces yo creo que tienen los argumentos suficientes como para hoy liquidar el partido, aunque también podrían definirlo en casa. ¿Qué mejor que hacerlo en casa en caso de que se alargue el juego número 7? O bien ganarlo allá en Boston y bueno, el título ya nos llevamos a festejarlo allá para dar la vuelta olímpica en San Francisco. Mucha expectativa, pero bueno, lo que esperemos es que la verdad al aficionado de la NBA, al aficionado en deporte en general, nos sorprenda y nos regalen un buen partido.
Bueno, y final también tenemos en el hockey, en la NHL.
Sí, mientras que uno ya se va acabando, el otro apenas va empezando. Estamos en la final de la Stanley Cup. Ayer, sinceramente, me tuvieron al filo de la butaca. Ahí estaba yo viendo el gran partido entre las Avalanchas de Colorado y el Lightning de Tampa Bay. Todo parece indicar, porque en el segundo cuarto ya las Avalanches iban ganando 3-1. Imagínate hacerle 3 goles a una de las mejores defensivas del torneo. Ya lo iban ganando, reitero, ya lo iban ganando 3-1 y fue cuestión de gracia. Antes del medio tiempo, el Lightning logra empatar el partido 3-3. Cerradísimo fue el tercer cuarto y fue hasta la recta final en donde las Avalanchas hicieron hacer notar su poderío ofensivo y terminaron por llevarse la victoria 4-1. La serie favorece a los de Colorado 1-0. El sábado, en punto de las 8 de la noche, tiempo del este, se estará jugando el segundo partido, a esperar qué hace el conjunto de Lightning de Tampa Bay, que jugará de nueva cuenta de local.
Y hoy es un día muy importante porque desde Nueva York y a partir de las 5 de la tarde, hora local, se van a estar conociendo las ciudades sedes que darán vida al Mundial del 2026. Recuerden que por primera vez tres países estarán organizando la máxima expresión del fútbol en el mundo: México, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué esperamos para esta tarde, Aldo?
¡Ay, Norteamérica, cómo te quiero! Pues bueno, sí, el México, Estados Unidos y Canadá, la Unión Norteamericana, hará y será sede del Mundial. Recordarles rapidísimo que a través de TUDN, TUDN Radio y VIX tendrán la mejor cobertura de este grandísimo evento. Las ciudades que pintan para ser sedes, vámonos primero con los países que tienen menor número de partidos. México, lindo y querido, tendrá pinta y propuso tres sedes: la Ciudad de México, Estadio Azteca; Guadalajara, el Estadio de las Chivas; y Monterrey, el Estadio de Rayados. Esas son las tres sedes que postulan para México. Para Canadá, Toronto es la primera sede, Edmonton la segunda y la tercera postulada. Que le digo a Dios, si no me hubieras dado la dicha de ser tapatío, me hubiera encantado ser Vancouverita. Vancouver. Vancouver es la tercera sede que estará siendo postulada. Y en los Estados Unidos, que es prácticamente donde se va a concentrar todo el Mundial, bueno, por lo menos el 80%, Los Ángeles, Miami, Orlando, Houston, Dallas, Kansas City, Atlanta, Cincinnati, Nueva York, Filadelfia, la capital, Washington, D.C., entre varias otras son las sedes candidatas a que sea, perdón, a que sea este Mundial de Norteamérica. Recordar que este Mundial ya va a ser de 48 equipos. Se rumora que se espera que la inauguración sea Canadá o México y la gran final sea en Estados Unidos. Recordarles, por si no nos escucharon todavía, les recuerdo de nueva cuenta, TUDN, TUDN Radio y VIX, la mejor cobertura para decidir las sedes del próximo Mundial de Norteamérica.
Y es interesante, Aldo, que la gente entienda que hay, por ejemplo, en el caso de Canadá, está la propuesta de estas tres ciudades, pero podría la FIFA, dentro de su valoración, solo aceptar dos, que por ahora creo que las seguras son Toronto y Vancouver. En el caso de Estados Unidos, han presentado 17 ciudades como posibles sedes, pero pudiera ser seleccionadas hasta 12 ciudades estadounidenses. Y la FIFA ha dicho que basa sus decisiones en el tamaño, en la excelencia y ubicación del estadio, la capacidad de las hoteleras, los lugares de reunión de aficionados, las instalaciones de entrenamiento, las instalaciones de transmisión y los aeropuertos. Son punto importante, ¿no?, dentro de toda esta valoración.
Sí, sí, claro, ¿no? Buscar evidentemente lo comercial. Creo que bien, como comentas, Andreina, creo que en Canadá las dos sedes que yo siento que igual las van a confirmar hoy son Vancouver y Toronto. Edmonton puede dudar ahí mucho porque no tiene instalaciones deportivas de fútbol y a lo mejor se declinarían por no dárselas. En caso de México, estoy comentando los países que tienen menos sedes, yo creo que tanto Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara van a quedar porque tienen clubes de fútbol y tienen las instalaciones adecuadas. El caso de Estados Unidos, yo también puedo confirmar las grandes metrópolis: Miami, Los Ángeles, la capital, Nueva York. Esas de seguro van a ser elegidas como sedes, incluso también por lo que representa el nombre de las ciudades. Y bueno, esperemos tengamos el mejor mundial en la historia, ¿cómo no?
Sí, sí. Y por cierto, cuando hablas de las prácticamente favoritas y seguras, allí está en Nueva York, New Jersey, con el MetLife Stadium como candidata inclusive a la final. Será una pelea bien disputada, pero sin duda creo que está allí en el tope y tiene un alto porcentaje de que el MetLife Stadium pueda ser la sede de la final del Mundial del 2026. Tenemos a César Procel. Sería interesante que César entrara porque justamente, y hablando a propósito del Mundial y de lo que estaremos conociendo en la tarde del día de hoy, bueno, también también Dallas está dentro de esta lista con el AT&T Stadium. Hola, ¿cómo va, César?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estaba escuchando ahí lo que comentaba Aldo y sí, tiene razón. Dallas y Houston son de las ciudades sedes, por lo menos en Texas, para posiblemente tener algunos partidos del Mundial. Sé que Dallas está empujando fuerte por tener por lo menos 6 partidos. No sé, mira, hay unas situaciones bien chistosas porque en la ciudad de Dallas ya casi te lo firmaban desde hace 2 días que iba a ser elegida como sede del Mundial. De hecho, ellos están intentando también que les otorguen la sede de comunicaciones internacionales. Así que eso que busca la ciudad de Dallas. El día de ayer en el condado de Harris en Houston envían un tweet que pueden ser 2 cosas. Una es que alguien se emocionó demasiado y lo envió antes de tiempo, o simplemente estaban redactando una posibilidad y la mandaron. En este tweet aseguran que el viernes habrá una celebración en Houston debido a que fue elegida como ciudad sede para el Mundial. Poco tiempo después borran el tweet y envían otro muy similar, pero nomás le ponen if, o sea, en caso de que Houston sea elegido. Entonces, obviamente, la gente, espérame, o sea, no obviamente, muchos piensan que la ciudad sabe algo, muchos piensan que alguien tiene la información y simplemente o fue un error de dedo o lo hicieron a propósito.
¿Y qué sospechas tú, César, por esas señales que Houston se podría caer?
No, yo creo que Houston y Dallas tienen muy buena posibilidad de ser sedes, o sea, son ciudades muy futboleras. Tienen suficiente espacio, tienen estadios, tienen zonas turísticas. Yo creo que sí será Houston y Dallas, por lo menos 2 de las sedes. No sé cuántos partidos les vayan a otorgar, ojalá que sí sean bastantitos, pero, o sea, tú te imaginas el derrame económico de cada. Según el año pasado estaba diciendo el presidente del FC Dallas que cada partido de un mundial es como tener un Super Bowl. O sea, ese tipo de derrame económico por cada partido. O sea que sí es importante y ojalá que el día de hoy se va a las 4 de la tarde, será el anuncio donde dirán cuáles son las sedes para el Mundial.
4 de la tarde, hora centro, 5 de la tarde este. Y fíjate que interesante lo que estás mencionando, César, porque hablando del Super Bowl, que es la máxima expresión de la organización deportiva en este país, pues podríamos pensar que Miami es una plaza segura, porque Miami en el Hard Rock Stadium, se convirtió en la sede que más ha tenido Super Bowls, ¿no? En la historia de la competencia y de la final de la NFL. Así que parece que esta ciudad tiene algo asegurado allí.
Sí. De hecho, o sea, la Comisión Deportiva de Dallas dicen que traer la Copa Mundial a la ciudad, por ejemplo, les otorga unos 3,000 trabajos a las personas y un arrojo en el área de unos $400 millones por cada juego. O sea, imagínate, eso es un dineral y a la economía ni se diga. Obviamente en México están en la misma situación. Si se lleva a cabo en Guadalajara o en la Ciudad de México, o sea, la apertura sería también genial para cualquiera de los países que lo reciba. Canadá como que es el patito
feo. Agua, que los taxes van a subir, ¿eh?
Sí, eso sí. Ahora, Canadá es como que el patito feo, ¿no? Es como que, bueno, pues está ahí Canadá, hay que darle también algo, pero pues si no se hace ni modo, no sé, como que Canadá no emociona a mucha gente por alguna razón.
En cambio, yo iría.
No, sí.
A mí me encantaría ir a esa parte.
¿A Canadá?
Sí, a ver los partidos, todo, a vivirlo allá.
Sí, o sea, es que es un mundial y cuando son en 3 países, pues no importa de qué manera lo veas, es un mundial y la gente se va a divertir.
Ahora, obviamente la fiesta entre Canadá y México, pues la fiesta en México tiene que ser una locura.
Pues sí.
Aquí en México se va a caer.
Sí, no sé cómo lo van a hacer en Nuevo León porque no hay agua, pero sí.
Oye, fíjate, Aldo, por aquí Gaspar Bucio hace una pregunta, me distraje. Sí. ¿Chicago está en la lista para el Mundial?
Sí, Chicago está con el estadio de los Osos para ser sede del Mundial. Y no, Torreón, a pesar de tener buen estadio, no está dentro de las candidatas para ser sede.
Sí, lamentablemente. Oye, una última pregunta para todos. Y sé que, bueno, Clara dirá, yo no sé nada de deporte, pero bueno, lanza a ver si la pegas. Juan Carlos, Aldo, César, ¿cuál cree usted que será la sede elegida para la final del Mundial del 2026?
Pues Madrid.
Probablemente. yo creo que
pero está me sumamos en un cuarto país.
Menos mal no dijo Huesca.
Sí, no, yo creo que está entre Los Ángeles y Dallas, ¿eh?
Ah, sí. Oh, mira. ¿Y tú, Juan Carlos?
Me gustaría Dallas.
¿A quién?
¿Tú, Aldo?
Y Tomalas.
Bueno, si nos vamos por una decisión romántica, me encantaría que fuera más para el sur, ¿no? En Los Ángeles, pero creo que va a ser Nueva York.
Uh-huh. Yo también creo que estará entre Nueva York y Miami.
Miami.
No, Miami no. Miami ni siquiera quieren prestarles el parque para hacer el estadio. Sé que
¿pero
Miami,
qué te
no.
pasa a ti? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me dices del Hard Rock Stadium?
El Hard Rock Stadium. O sea, ¿a dónde juega? ¿Dónde juegan los el Miami en el? En
cariño,
el
team, hemos recibido al Real Madrid y al Barcelona aquí, cariño. ¿Qué dices?
Estás metiendo con Miami.
O sea, el Real Madrid y Barcelona van a jugar. El Real Madrid y Barcelona juegan hasta en Huesca, o sea, tampoco es como que van a jugar a grandes estadios.
Discúlpame, o sea, un inciso pequeñito, cortito, segunditos. El Barça no está invitado al Huesca, a Huesca, pero el Madrid sí que ha jugado.
Pero es que seamos honestos, en la Liga Española y en la Liga Inglesa, cuando van a jugar en la FA Cup o en la Liga Española, se van a estadios chiquititos, o sea, más pequeños que el que tiene ahorita el Inter de Miami, así que, o sea, tampoco es como que Miami es la gran cosa, no me la quieran vender.
Ah, bueno,
no me vendan espejitos.
Aunque te duela, cariño, aunque te duela, tenemos la plaza con mayor Super Bowl realizado en la historia de la NFL.
Bueno, Super Bowl, ese es el fútbol que sí les importa en Miami.
Ah, mira. Bueno, nos vamos casi, pero César Procel, nos enganchamos contigo en un ratito.
Claro que sí, 10 de la mañana, hora centro, en hora y media estaremos en vivo a través de 93.3 FM en Houston y en toda la aplicación de Euforia en la Nación.
César Procel, el triple chulo, por ahí te saludaban así, triple chulo, a través del chat donde te escriben acá en el Facebook y en
eso
YouTube.
Eso de bañarse es redituable, fíjate.
Aldo, buen tema este, porque muchas personas han reaccionado. Liliana Patricia Pinzón, qué chiste, el de Dallas. También dice, sé de Los Ángeles, de la final, dice Pablo Paitán. Allí voy a estar, dice Gaspar Bucio. Canadá es una buena plaza para turistas también, dice Liliana.
Hacemos no se nos olvide, Las Vegas, ¿eh? Las Vegas, no se nos olvide.
Oh, lo que se hace en Las Vegas, cariño mío.
No siempre.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.